Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Episodio número 816 para el viernes 7 de noviembre del año 2008. Les ofrecemos un nuevo espacio de monográficos de UVM Radio, hoy con Arcadio Oliveres y su espacio Globalización y Economía. En primer lugar escucharemos No te mueras tonto al TIRC y a continuación nos habla sobre la fusión o compra de bancos por otros bancos.
No te mueras tonto, por Joaquín Serrabona. Altirc. La hermosa y cultural imagen que tenemos de nuestros abuelos, los griegos antiguos, puede contradecirse con las continuas guerras de aquella época. Unas entre los propios griegos, otras contra Roma, otras contra los persas. Pongamos un ejemplo: al oeste de Grecia, en el mar Jónico y por debajo de Macedonia, existía la polis de Épico. En Épico hubo un rey llamado Pirro. Estamos hablando del año 318 al 272 a.C. Durante su mandato, Pirro se pasó todo el tiempo guerreando. Anexionó Macedonia y Tesalia. Y en el 280 a.C., los ciudadanos de Tarento, una colonia griega en el sur de la península itálica, solicitaron ayuda a los epirotas. Temían ser víctimas del expansionismo de Roma. Pirro acudió en su ayuda con un formidable ejército de 20.000 infantes, 3.000 jinetes, 2.000 arqueros, 500 honderos y 20 elefantes de guerra. La primera batalla, 281 a.C., tuvo lugar en Heraclea, al norte de Tarento, contra las tropas del cónsul Marco Valerio Levino. Pirro venció, pero le costó la vida de 4.000 epirotas. Dos años más tarde, en la batalla de Ausculum, la victoria le costó 6.000 epirotas más. Pirro, recapacitando, dijo: «Otra victoria como esta y volveré solo a Épiro». Es decir, el costo de la victoria es superior al mérito de la victoria, por lo que se llama una victoria pírrica, que no significa una pequeña victoria, sino una victoria a un costo elevadísimo. Podríamos hablar también de aquellas causas perdidas. ¿Cuántas veces nos ponemos a favor del perdedor por motivos emocionales? ¿Cuántas veces perseguimos victorias pírricas? ¿Cuántas veces vemos que nuestras victorias no han servido finalmente para nada? ¿Cuántas veces hemos perseguido utopías irrealizables? Santo Tomás Moro escribió una obra en latín, en 1516, titulada Utopía. En ella, relataba una sociedad ideal, pero irrealizable. De ahí que perseguir utopías es, desde el principio, una victoria pírrica. Una victoria que de nada servirá. De hecho, Pirro perdió todas sus posteriores batallas. Tuvo que exiliarse a Argos y murió de una teja que le echaron a la cabeza. ¿Cómo van tus utopías? Como tonto que eres, ahora estarás pensando en la conclusión final. Estarás pensando en que hay que ser pragmático y no utópico. Es cierto. A nivel práctico hay que ser pragmático. Pero no solo de pan vive el hombre, porque el cerebro necesita soñar, necesita vivir en un mundo mejor. El cerebro no está contento con la rutina diaria. Necesita deleitarse con la comodidad de una vida sin conflictos, ni conflictos políticos, ni económicos, ni sociales, ni religiosos, ni laborales, ni de ningún tipo. Necesita creer que, en un futuro, el mundo será mejor, y que para crear ese futuro hemos de empezar hoy. El cerebro necesita su propia terapia, porque el día a día, a base de conflictos, es muy estresante. Y ya lo es sin necesidad de sufrimientos, enfermedades, problemas. Sueña, tonto, sueña. Porque lo necesitas, pero vive despierto, despabila. Dedico este artículo a una persona que de muy joven supo discriminar las utopías de la realidad. Que ha luchado siempre para que las utopías fueran una realidad tangible, una realidad útil para aquellos que sufren las desigualdades. Lo dedico al doctor Arcadi Oliveras Boadella, catedrático de Ciencias Económicas, presidente de Justicia y Pau y fundador de ATTAC en España. Un amigo imprescindible. Y la firma de Joaquín Serrabón.
Buenos días, oyentes de AVM Radio. Volvemos a estar aquí otra vez con el doctor Oliveras y el abogado Galcerán para hablar de temas de economía, temas de globalización y temas políticos que nos interesan a todos. En primer lugar, tenemos que agradecer al doctor Oliveras su asistencia periódica, ya que a veces le resulta muy complicado acudir a esta cita, pero no falta nunca. La última semana, recuerdo que fue algo, pues una especie de gincama.
Ciertamente.
Que usted estaba en Valencia, creo, y a primera hora de la mañana se vino a Barcelona. En Barcelona, bueno, tenía programado todo el día hasta las 8 de la noche y sí, tal, de hora en hora, de radios, de conferencias, de clases, etcétera. Gracias, pues.
Bueno, y a ustedes. Por dejarme decir cosas que además me satisface, porque después la gente te lo cita y tiene muy buena audiencia a VM Radio, y vas por el mundo y es verdad, cada vez más gente me dice: oye, oí lo que decías allí en aquel momento, me gustó, te lo voy siguiendo. Por tanto, es mi obligación, no es ningún compromiso.
Soy testimonio de ello, ya que acabo de llegar de Perpiñán y con mi amigo Tito me comentó precisamente que le rectificara a usted, porque el señor Sarkozy no solamente tiene a una persona que puede entrar sin llamar en sus aposentos, sino que además hay otro, un tal Buigas.
Ah, hombre, este Buigas también es muy rico.
Nuestro gran amigo, bueno, Buigas.
Había dos, yo uno no conocía el nombre, pero ya me lo han dicho otra vez, es Buigas, muy bien, muy bien.
Pues, o sea, esto significa que realmente nos están escuchando, le están escuchando, y los comentarios que se hacen aquí, pues bueno, se aprecian de una forma.
Buigas será el constructor, ¿no?
Sí. Exacto. Bien, pues hay tantos temas hoy sobre economía, sobre política, que yo no sé por dónde empezar. ¿Por qué le parece? Empecemos, por ejemplo, por la cuestión económica, la bajada de las bolsas realmente real, la compra de Volkswagen por otra compañía que ha hecho subir el 100% de las acciones de Volkswagen, los de la bolsa de Kuwait, que ahora piden ayuda internacional porque resulta que se les hunde la bolsa que tienen allí, y en fin, aquí todo el mundo está preocupado por la bolsa, pero nadie está preocupado por el bolsillo de la gente. Y este es, creo yo, no sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que es el problema real, porque la bolsa es, pues, es un tema. Los bancos son otros temas. Es lo que decíamos el último día. No hay que salvar a ningún banco. Los bancos los banqueros se han hecho riquísimos. El mismo Banco de Santander hoy mismo decía el periódico que, pese a la crisis, está ganando un 5% más que el año pasado. Un 5% más. Entonces, claro que es el de Santander, los demás no sé cómo irán. O sea, vamos a ver, aquí, ¿qué es más importante? ¿Salvar un banco, salvar la bolsa o salvar el bolsillo del contribuyente, que en el fondo es el que al final acaba pagando todos los pecados de todos los demás?
Bien, es evidente que cada vez que estamos aquí en este programa tenemos que repetir aquel principio de privatización de beneficios y socialización de pérdidas, porque al fin y al cabo lo que usted está diciendo es exactamente esto. Lo prioritario, por descontado, y usted lo ha apuntado muy bien, es el bolsillo del ciudadano, que el ciudadano pueda llegar a fin de mes, que no tenga por qué endeudarse y que pueda administrar, pues, sus recursos mínimamente bien. Pero hoy en día parece que los recursos públicos no están destinados a satisfacer ni pensiones, ni ayudas sociales, ni cosas por el estilo, sino más bien a alegrar la vida de aquellos que ya la han tenido muy alegre y que más bien han cometido despilfarro. Ayer leía, por curiosidad, una nota, creo que aquí lo he citado alguna vez, que antes de estos fracasos bancarios, estas últimas semanas, habíamos tenido hace 6 años el famoso fracaso de Enron. Pero lo que yo no sabía, y lo leí ayer, es que a finales de los años 80 hubo también otro inmenso fracaso, el mayor que había entonces en Estados Unidos, de una empresa cuyo nombre no recuerdo, que el gobierno americano también tuvo que entrar en su ayuda, y que era propiedad de un señor llamado Neil Bush, hermano de George Bush, cosa que yo no sabía y que había sucedido en los años 80 en aquel momento. ¿Qué significa? Pues significa que, claro, ellos mismos se ayudan mutuamente, como lo van a hacer, y olvidan por descontado al ciudadano. Ahora el ciudadano va a empezar a sufrir las consecuencias. Quizás sea una buena noticia, pero esto no lo dirá mejor Benet, el que ahora el señor Trichet pretenda bajar los tipos de interés. Por descontado, esto significará que las hipotecas estarán un poco más al alcance de la gente, y esto puede suponer una cierta inyección de dinero para las familias, pero bueno, será una cantidad pequeña vis a vis de todo lo demás que se está haciendo.
Bueno, el hecho de bajar los tipos de interés es ya una cosa casi obligada, porque estamos de cara a una recesión, o quizás ya estamos dentro de ella. Esto quiere decir de que las empresas cada vez producen menos, que el consumidor cada vez compra menos, y entonces hay que hacer algo para que aumente la productividad y para que no se pierdan empleos, sino que se puedan crear más. Y a este fin, precisamente, es la rebaja del tipo de interés. porque así las empresas podrán financiarse más barato, porque con el dinero que les están insuflando a los bancos, en parte, y en la mayor parte tendría que ser para esto, para que puedan seguir concediendo hipotecas, para que puedan seguir financiando sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que son las que crean empleos, y todo eso solo se puede hacer con un tipo de interés más bajo, que no agote los beneficios de las empresas. Y por eso, por este motivo, yo creo que baja. Además, como que la inflación parece ser que también disminuye, que es el principal problema por el que el Banco Central Europeo no quería bajar los tipos de interés. Ahora, al moderarse la inflación y por las necesidades que acabo de mencionar, es por lo que han bajado ya algo los tipos de interés, y según dijo Trichet, hay posibilidades, más que posibilidades, casi seguridad, de que la próxima semana, o creo que es el 6 de noviembre, bajen un poco más los tipos de interés. Esto no deja de ser una buena noticia. Sí, una buena noticia, porque, y al mismo tiempo, la bolsa, que se anticipa a todos los acontecimientos, esto lo dijo ayer Trichet, pero hoy la bolsa también ya empieza a reaccionar, va para arriba, lo cual quiere decir que ya se anticipa a una etapa que puede que no sea tan malo como todos creemos que iba a suceder.
Eso supongamos que somos crédulos o tontos, y entonces decimos, bueno, pues sí, el señor Trichet, como su nombre indica, a ver con qué nos va a engañar, porque aquí puede haber la trampa, es una trampa perfecta, que es bajaremos los tipos, pero ¿cuánto? Hay que cuantificarlo. Bueno, porque claro, un tipo se puede bajar el 0,01%. Claro,
no, aquí de golpe no lo van a hacer, hombre. Yo supongo que bajará medio punto más, o como máximo
medio punto.
Como máximo 0,75. No creo que baje más tampoco, ¿no?
No, yo supongo que seguirán un poco la tónica de lo que haga la Reserva Federal Norteamericana, porque
también
la verdad es que hasta ahora siempre el Banco Central Europeo ha sido muy seguidista en las normas, lo cual no sé si es bueno o es malo, pero lo ha hecho ahí. Y tampoco sé lo que es el señor Barnanque, lo que quiere hacer en el futuro.
¿Y no creéis que una solución bastante buena sería bajar esto que se llama el método fálico de la moneda, ¿no, doctor Oliveras? La moneda fuerte, el euro fuerte, ¿no habría que equipararlo al dólar ya?
Bueno, esto lo está haciendo ya el mercado. Hace días que el euro ya está bajando, y lo cual esto pues es bueno para las exportaciones europeas.
Es que vamos muy muy caros. El euro es carísimo.
Claro, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El petróleo no saldrá más caro, aunque sí, ha bajado, claro está, sí. Eso también es importante. Bien, ya sabemos que desde 1971 se estableció el sistema de cambios flexibles. Antes sabíamos que teníamos paridades fijas, dólar, oro, marco alemán o lo que sea. Ahora estamos en cambios flotantes, y en estos cambios flotantes las circunstancias mandan. Cuando se empezó, el euro se fue reforzando, ahora puede ir disminuyendo. ¿Por qué no? Quizás sí, lo veremos, pero yo en esto sí que no puedo creer nada de nada.
¿Y si volviéramos otra vez al patrón oro internacionalmente? China, Japón, Estados Unidos, Europa. ¿Y si volviéramos a esto? Los árabes, etcétera.
Yo creo que es imposible. Creo que es imposible volver al patrón oro, porque se demostró en aquella situación intermedia que se creó en Bretton Woods en 1944, que se dejó el patrón oro abandonado, que era el que regía antes de la Segunda Guerra Mundial, y en cambio se pasó al oro vinculado exclusivamente al dólar, y después el dólar era el que establecía la paridad con las demás monedas.
A Fornox, en definitiva.
Sí, pero en Fornox tuvieron menos reservas. Usted se acuerda también, como yo, de la visita que les hizo el general de Gaulle para sacarles un poco de oro del que tenían guardado. Sus reservas disminuyeron. También el gobierno americano tuvo una fuerte inflación porque quiso financiar con creación de dinero la guerra de Vietnam, lo cual evidentemente es 100% inflacionario, y entonces cuando el dólar se encontró tan tan debilitado por falta de reservas en oro y por inflación, tuvo que romper la baraja, y recordaremos que en el 71 dijo que esta relación, que no me acuerdo qué era, un dólar, 0,35 onzas de oro, no sé, no me acuerdo exactamente la paridad, se tuvo que romper, y a partir de aquel momento, pues, como se dice en una expresión catalana, campiqui-pugui, cada moneda tuvo que establecer sus propios valores. Se intentó buscar un sistema de referencia, que la verdad es que no ha triunfado mucho. Se miró que ya que el oro no existía, todas las monedas que supuestamente tenían que estar bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional encontraran un nivel de paridad con algo que se denominó, y casi se ha olvidado completamente, los derechos especiales de giro, los DEX. Los DEX eran una moneda teórica, igual que en su momento fue el ECU, una moneda teórica que era una cesta de monedas emitida por el Fondo Monetario Internacional, y se pensaba que, claro, antes el dólar era vulnerable, era una sola moneda que se tenía que intercambiar con el oro. Pero si ahora en lugar de una moneda hacíamos una cesta de monedas en la que hubiera bastantes, pues lo que una subiría, la otra bajaría, y entonces daría una cierta estabilidad. Y a partir de ahí establecieron los derechos especiales de giro, que no era una mala idea, pero que tengo la impresión que tampoco sirve mucho, porque tampoco soy experto en el tema.
O sea que fue una especie de fondo bursátil, por decirlo así.
Esto, bueno, una moneda de referencia, más que un fondo bursátil, fue una moneda de referencia, porque no compraban ni vendían, solo servían como referencia.
Pues bien, el petróleo baja, esto es verdad, pero España está comprando petróleo a Venezuela al doble de lo que se vende por ahí. Es decir, en los mercados está el petróleo a 58 dólares y España lo está pagando a Venezuela a 100 exactamente. ¿Alguien tiene alguna explicación para este despilfarro?
No, estos son los contratos. Cuando usted contrata algo, lo contrata a un precio determinado, y mientras dura aquel contrato, lo ha de comprar a aquel precio, aunque el precio haya bajado. Igual que usted lo puede seguir comprando a aquel precio, aunque el precio haya subido. Esto es la ventaja o los inconvenientes de los contratos, que se hacen contratos y después el mercado no siempre va en la dirección del contrato. Lo que no sé, y valdría la pena saber, es cuántos años va a durar este contrato, si hay una cláusula de revisión, todas estas cosas que podrían, pues, acomodar un poco más el precio, pero yo creo que forma parte de los negocios habituales.
Sí, pero seguramente cuando se hizo este contrato el petróleo estaría
iba a 140
120. Sí.
Bueno,
entonces creyeron que se había hecho un buen contrato.
Bueno, pero yo pregunto al abogado, ¿un contrato es infalible, es un dogma, o un contrato se puede romper?
Hombre, se puede romper, pero no, el dogma es, ya lo decían los romanos, pacta sunt servanda. Los contratos se han de cumplir. O sea,
estamos apañados. Contratos. Claro que al mismo tiempo, como que les vendemos armas, algo se compensa.
Sí.
A Venezuela, claro. No. Me refiero al señor Chávez, al monito rojo.
Bueno, pero no, seguro que España se ha beneficiado durante un tiempo con este precio de 100 euros.
Sí.
Si ahora se perjudica, ¿qué le vamos a hacer? Se han equivocado un poco.
Bueno, pues quizá esto explique de que las gasolinas no bajan. Volvemos al bolsillo de la gente.
Las gasolinas bajan, lo explica otra cosa, Lo explican dos cuestiones.
A ver,
hombre, que las empresas distribuidoras no están dispuestas a bajar su margen beneficiario. Y segundo, y muy importante, que el gobierno las apoya porque según el precio cobra más o menos impuestos. Y por tanto, los ingresos indirectos por tasas del petróleo son muy importantes. Y el que acaba sufriendo es el ciudadano. Porque la compañía petrolera compra el petróleo mucho más barato, lo vende un poquitín más barato, pero no mucho, y la diferencia la paga el ciudadano. Es espectacular, usted lo ha dicho, hemos pasado de 120 dólares o 140 dólares a 60 dólares, ha disminuido la mitad, pero usted no paga la mitad en la gasolina, por descontado, cuando
seguimos
va a reponer.
Igual.
Se pagará un 5, un 10% menos, pero
nada,
una cosa así. Esto es debido a esto, margen beneficiario. Siempre que hay líos en esto, usted verá, igual que antes lo apuntaba con el Banco de Santander, usted verá que las grandes compañías petroleras tienen más beneficios que nunca. Esto es lo que les ayuda. Y después el Estado, en este caso, les apoya, porque sabe que si el precio es más alto, el porcentaje que va a cobrar también será más alto.
O sea que cuando hay vacas gordas, el bolsillo de la gente a fastidiarlo, porque hay vacas gordas. Cuando hay vacas flacas, el bolsillo de la gente a fastidiarlo, porque hay vacas flacas. Sea como sea, la víctima siempre es el ciudadano, con sus impuestos, con sus gasolinas, mientras los demás se hacen ricos. Esto es lo que aparentemente se ve así, a ojo de buen cubero, ¿no?
Por eso ahora se levantan voces, y ahora sacaré la parte revolucionaria del tema,
a ver.
Diciendo que esto es una crisis sistémica y que ya es hora que este capitalismo injusto que usted señala caiga definitivamente. Y ahora, no sé si usted sabe, que para el día 15 de noviembre, el sábado, por la tarde, está anunciado en Barcelona una manifestación de todos los grupos antiglobalizadores para pedir a ver si se rompe definitivamente con este sistema injusto. Para que ya usted, que hay que estar por la labor.
No, yo, y a las barricadas, por favor. Pero vamos, explíqueme usted qué tiene que ver la globalización con todo esto del capital que estamos hablando, bestial, por decir, o de un comportamiento salvaje. ¿Qué tiene que ver la globalización?
Bueno, la globalización tiene muchas facetas, si usted quiere, de comunicación, electrónicas, informáticas, de internet.
Y todo esto es bueno.
Que esto es bueno hasta cierto punto, porque en Asia solo el 4% de la población accede a internet y el 96% no.
Con lo cual ya llegará, pero bueno, no me digo usted que el hecho de que ahora nos estén escuchando en Venezuela y en Rusia y en tal.
No, de acuerdo, si todo lo utilizamos, pero también sepamos las consecuencias. Pero esto es una faceta, pero también hay otras facetas. Hay la faceta típicamente comercial, es una parte importante de la globalización. El movimiento de las grandes compañías transnacionales, las inversiones y las desinversiones que hacen, es otra faceta de la globalización. Pero también es verdad, y todos estaremos de acuerdo, que las finanzas son probablemente la faceta de la globalización que la gente más conoce, más ve, e incluso a veces pues más cerca tiene, porque los especuladores hoy se ponen en internet y pueden a las 8 de la mañana comprar en Londres y a las 4 de la tarde vender en Nueva York y a las 9 de la noche ponerse en Singapur y yo qué sé. Y por tanto esto es evidente que es importante, y a partir de ahí yo veo que sí que es justificado que los antiglobalizadores hablen críticamente de las finanzas, plenamente justificado.
Bien, en este caso sí, cuando se habla de finanzas no lo voy a discutir, pero es que mucha gente ya habla de la globalización como si toda la globalización fuera, pues no sé, una especie de fantasma de escarabajo a pisar, ¿no? Y no estoy de acuerdo. Que se vayan globalizando los idiomas me parece perfectamente bien, que todo el mundo sepa inglés me parece perfectamente bien, que todos tengamos acceso a internet me parece perfectamente bien, etcétera, etcétera. Y por eso digo yo que a veces es un poco exagerado tal como se da el tratamiento, sí, a la globalización.
Mire, todo está bien y todo está mal según se relativice. Que internet está bien, lo acabamos de decir, todos nos aprovechamos de él, pero que internet signifique que la gente es incapaz de salir de casa y que solo en lugar de conocer la cara del amigo conozca pues su código electrónico y después la gente pierda el salir a la puerta en verano y charlar con los amigos y los vecinos, me parece una mala solución, una mala finalidad de internet. Todo tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, y me parece que en este sentido también esta nueva situación genera efectos negativos. Hay que aprovechar lo positivo, claro. También, por ejemplo, se dice el inglés, me parece muy bien que el inglés sea una lengua franca con la que nos podamos entender todos, pero si esto es a costa de la derrota más absoluta de todas las lenguas minoritarias locales, pues tampoco iremos muy bien. Es que todo tiene sus más y sus menos.
Bueno, concretamente en nuestro caso no es el inglés quien aplasta nuestra propia lengua, el catalán, sino que son castellanos y franceses.
Bueno, es posible que en primera instancia lo sea, pero en segunda instancia yo también me doy cuenta que en mi universidad se empiezan a dar bastantes clases de inglés que se sustituyen a clases en catalán, ¿eh?
Pues bueno, por lo menos son en inglés.
Bueno, lo cual tan malos que sean en inglés como en castellano. En ese sentido, no.
Me refiero a que por lo menos pueden venir, ya no habrá aquello de que si es en catalán no van a venir pues estudiantes de Rusia, estudiantes
del inglés,
de China. Estudiantes,
si me permite, le explicaré una duda que sabe, usted mismo lo ha dicho, la semana pasada estuve en Valencia. Bueno, en Valencia gobierna un impresentable gobierno del PP, como es cosa sabida. Ahora se han visto obligados a aplicar en el sistema de enseñanza esta asignatura de educación para la ciudadanía que impuso el PSOE y que ellos no querían. ¿Qué han hecho? La hacen en inglés. Y me explicaban que en todo el país valencià solo hay 8 profesores que sean capaces de impartir la asignatura en inglés. Y entonces se ha montado un equipo de traductores que va a clase, va a los institutos, y cuando el profesor empieza a explicar, habla 2 minutos, sale el traductor, mira, dinero para los traductores, y hace la traducción en clase, y así continúan. Han llegado a unos extremos de demencia tal, que ya no lo digo por el inglés, lo digo por el propio comportamiento.
Sí, pero además, Además, lo grave es que estas clases duran 2 horas y 2 horas y media. Con lo cual, los chavales, es claro, quedan ya pues hasta el moño, ¿no?
Obviamente. De la ciudadanía y el inglés, que ahora está.
De las dos cosas, ¿no?
Bueno, creo que lo mismo pasa con los estudiantes o los alumnos que quieren aprender catalán en Valencia. No sé dónde leí que dice que hay 90.000 alumnos que se quieren tener clases en catalán o en valenciano y que no hay profesores. No hay profesores, claro, que sepan dar clases en catalán.
Sí, en la universidad hay dos opciones. El que se matricula ya pide que quiere hacerlo en castellano o pide que quiere hacerlo en valenciano y en catalán.
Sí.
Por cierto, en una proporción minoritaria, porque me parece que me dijeron que de cada 4 o 5 grupos que había, uno era en catalán y el resto en castellano. Pero cuidado, te inscribes al grupo de catalán y la mitad de las clases son en castellano, porque dice que no tienen profesores suficientes para que se lo enseñen, lo cual ya es el colmo del desmadre. Esto es lo que me explicaron la semana pasada.
O sea, que el catalán va a menos, digamos, en la universidad.
Hay algunos rescoldos, algunas comarcas del País Valenciano donde todavía se mantiene, pero la verdad es que está marcha atrás. Y el otro día me encontré con una sorpresa. Di por la mañana una charla en una facultad, concretamente en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Quedé encantado. La vicedecana presentó el acto en catalán, toda la charla mía fue en catalán, los intervinientes en el coloquio todos en catalán, 100%. Y a 100 metros de esta facultad, por la tarde, di una charla en la Facultad de Geografía e Historia. Hay que decir, en honor de la verdad, que la mitad de los alumnos eran latinoamericanos y por tanto ya estabas obligado a hacer la clase en castellano, pero una cosa es la clase la hicieras en castellano, otra cosa es que ni una sola palabra, ni cuando los vicerrectores presentaron el acto, ni cuando hubo intervenciones de asistentes, ni una sola palabra en catalán. 100 metros de separación entre las dos facultades, 100 metros, estaban, terminaba el jardín de una y empezaba el jardín de otra, y comportamientos completamente distintos.
Es que la separación está en las personas, no en la geografía. Con lo cual, a 1 centímetro de distancia puede haber una separación bestial. Volvamos a esto de los bancos. A ver, a mí me da la sensación de que tanta fusión, o que se pide fusión de bancos, igual que se pide, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, la fusión de Chrysler con General Motors, que piden, no sé, 8.000 millones, me parece, al Estado para poder hacer esta fusión. Todo esto, a mí me da la sensación de que nos vamos a ir a monopolios, pero prácticamente exclusivistas, y porque si los bancos se van uniendo, al final acabaremos con un solo banco o dos, acabaremos como en política, derechas e izquierdas, los mismos perros con diferentes collares, pero acabaremos en manos de ellos dos. Hombre, esta cadena de fusiones ya ha empezado, ¿eh?
Las fusiones se hacen casi siempre pues para ahorrar costes, o sea que si se fusionan dos grandes empresas, en esas dos grandes empresas hay dos grandes administraciones. Entonces, al reducirlas a una administración, ahorran mucho personal y ahorran costes y personal. Este es el motivo principal. Claro que entonces queda gente desempleada. Pero, claro, el capitalismo domina. Y allí sí que no hay socialización, es el capitalismo el que domina en estas fusiones.
Claro, lo que pasa es que es la tendencia al monopolio, que es cierta, tal como lo están ustedes explicando, genera nuevas situaciones de cosas con las que antes no se pensaba. Yo qué sé, medios de comunicación. Cada vez hay menos y más importantes, y hay una cadena que tiene toda la prensa local en Francia y otra cadena que tiene no sé qué, y por tanto estaríamos de acuerdo en decir que hay una tendencia importante al monopolio de los medios. Pero mientras este monopolio de los medios va apareciendo y las grandes cadenas tienen radios y tienen televisiones y tienen periódicos a su alcance, después resulta que por otro lado la gente no está de acuerdo en esta situación y empiezan a nacer radios libres o radios que meten por internet o pequeñas gente que crea sus páginas web, la gente que crea sus blogs. Es decir, cuando el pensamiento se va unificando y va quedando en forma de monopolio, la gente al final aprieta por todos los lados y entonces salen cosas periféricas que rompen otra vez el antiguo monopolio anterior y vuelta a empezar, que esto es afortunadamente la ley de vida y es una suerte que sea así.
Y esto también, no me dirá usted que no es gracias a la globalización.
gracias a los inventos que tiene de la globalización en algunos casos. No necesariamente, porque yo que sé, en Barcelona, en el barrio de la Trinidad, hay una radio libre que poco tiene que ver con la globalización. Es un señor con unos aparatos incluso mucho más sencillos que estos sofisticados que hay aquí, y el hombre se pone a emitir y emite con libertad todas las tardes, de manera que quizás sí, pero tampoco tanto.
Bueno, pues está usted dando, sugiriendo ideas, a ver quién las recoge, ¿no? Bien, yo eso de los bancos lo digo porque, claro, hay como una especie de hambre que unos bancos se están comiendo a otros, con el cuento de que este banco solo no puede subsistir, este tal, pero al final quien acaba pagando siempre es el Estado. El Estado es quien acaba pagando estas fusiones, estos monopolios, ¿en detrimento de quién? Pues evidentemente del señor del bolsillo, el de la calle. Entonces ahí es donde yo le veo una incongruencia total. El señor del bolsillo parece ser, y esto me apunto a lo que acaba de decir usted, que cuando se aprieta tanto el balón, al final explota por algún lado, tiene algún orificio en algún lado, resulta que se venden, se están vendiendo cada vez más cajas de caudales en todo el mundo.
Bueno, esto es debido al temor de mucha gente de que van a perder el dinero. Generalmente gente que no está preparada. Gente que oye decir de que este banco va mal, que este banco puede ir mal, y ahí enseguida van a retirar el dinero y lo quieren guardar en casa. La gente que conoce un poco la materia no se asusta, porque no hay motivo para asustarse, porque en primer lugar los bancos todavía son fuertes, son sólidos, y si alguno no lo es, hay los organismos superiores, que en España pues son el Banco de España y en los Estados Unidos la Reserva Federal, que acuden siempre en ayuda de estos bancos, y el cliente casi nunca sale perjudicado. Puede ser que en alguna ocasión sí, pero poquísimas. Entonces no hay motivo para que se vendan tantas cajas de caudales, ni para, porque el dinero peligra más en la caja de caudales, aunque la tengan en su casa, que no si está en un banco. Pero claro, la psicología de la gente es así. El temor es lo que domina muchas veces. Y es por este motivo, sí.
Sí, tiene usted toda la
por
razón.
Por este motivo, que se venden cajas de caudales, sí.
Quisiera explicar una anécdota. No sé si has explicado aquí, porque me gustó. Cuando en 1981 François Mitterrand ganó la presidencia de Francia, al día siguiente de las elecciones, una señora muy enjollada y muy bien puesta se presentó en una oficina del Crédit Lyonnais. Quiso hablar con el director y le dijo al director: mire, vengo a cerrar mi cuenta, llevarme toda mi fortuna, todo mi patrimonio hacia casa. El director le dijo: ¿y por qué hace esto, señora? La señora dijo: hombre, porque acaba de ganar Mitterrand y va a nacionalizar la banca inmediatamente, yo me quedaré sin dinero. Y el director le contestó: señora, el Crédit Lyonnais lleva nacionalizado desde 1945. No se había enterado, y ahora estos falsos temores,
sí,
estos
falsos rumores de conocimiento,
que a veces el temor de la ignorancia, como usted muy bien dice, está por aquí.
Sin embargo, señor Galcerán pues está hablando como bancario. Pero yo lo que me pregunto es, ¿y por qué hemos de confiar en los bancos? ¿Por qué no volvemos a aquello tan catalán de Força el Canut? Es decir, el dinero en casa, todo el mundo en casa, como se guardaba antes. Es que a santo de qué lo tenemos que entregar a otros para que lo gestionen, para que se hagan ricos. Esto ya lo inventó el barón de Rothschild, el primero, que vamos a utilizar el dinero de los demás para hacernos ricos nosotros. Entonces estamos haciendo
hacerse
el tonto,
para hacerse ricos los que lo administran y para hacerse ricos los que tienen el dinero depositado en estas instituciones. Porque si el dinero lo tienes guardado en casa, Tan lo mismo es que sea debajo de un ladrillo como en una caja fuerte, a que el dinero allí no produce nada, ni te da intereses, ni produce nada, ni sirve para propulsar la economía de un país, que es lo que al final crea riqueza y crea empleos. O sea que no podemos retroceder de esta manera, ¿no? Esto sería volver ya a los tiempos primitivos, ¿no? Puede ser.
Pero los tiempos primitivos vivían mejor que ahora, ¿no? Bueno, no había problemas de crisis.
Bueno, había problemas de crisis porque lo tenían encima siempre. No, no salían de ella.
Reflexionar sobre esto, cualquier tiempo pasado fue mejor.
Porque, sí, no. No es cierto. No es
ibas al lavabo y no había agua corriente, por decir una cosa.
Estamos totalmente de acuerdo. Sí. Ahora ya hemos globalizado el papel higiénico.
Claro, sí.
Bien, pero bromas aparte, vamos a ver. Si el Estado invierte en un banco, ¿el Estado debe de tener acciones de este banco o no? ¿O sencillamente es un prestador de dinero? ¿O bueno, debe de comprar acciones? ¿Cuál es la alternativa?
Esto depende. Yo creo que lo mejor sería que el Estado no tuviera acciones. Pero si la administración del banco no es lo suficientemente buena, digamos, no está de más que el Estado tenga acciones y que tenga sobre todo representación en el Consejo de Administración para que desde allí pueda vigilar de cerca que el banco no haga inversiones exageradas ni inversiones sin ningún respaldo como se han hecho hasta ahora. Entonces, en este aspecto es conveniente que el Estado tenga acciones y tenga miembros en el Consejo de Administración. Ahora, si el banco es un banco que se administra bien, que es de por sí bastante capitalizado,
como el Santander,
por ejemplo, entonces lo mejor es que el Estado no intervenga, porque el Consejo de Administración del banco ya lo hace bien, muy bien. Entonces es mejor que no intervenga el Estado, porque podría poner cortapisas que a lo mejor no favorecerían la buena marcha del banco.
Pero vamos a ver, esta función no la cumple ya el Banco de España, el Banco de Francia, el Banco de Alemania. Es una función que ya existe. Existe, bueno, desde siempre, ¿no?
Sí, sí, los bancos centrales,
el Banco Central Americano.
Una de sus funciones es precisamente inspeccionar el buen funcionamiento de la banca. Pero ya sabemos lo que pasa con estas inspecciones, que a veces se les pasa alguna regulación, alguna cosa por encima, se les pasa. En cambio, si están allí y lo ven, es más difícil.
Yo no sé en qué banco se les pasa, porque con banca catalana pasó todo lo contrario. Se pasaron de tanta inspección.
Bueno, ya hemos dicho otras veces que banca catalana es otro asunto. O sea, con la banca catalana siempre ha ocurrido lo mismo. Siempre. Ya tuvimos,
¿qué es lo que ha ocurrido?
Tuvimos durante 40 o 50 años el Banco de Barcelona, el Banco de Manuel Girona, que fue el primer banco de España durante muchos años, incluso tenía la facultad de emitir moneda, y se consideraba un banco fuerte, fuerte. Y al final cayó. Este precisamente no cayó, además, porque le presionara el Estado, sino porque al final malas inversiones. Desde que murió Manuel Girona, aquello ya se hicieron unas inversiones muy exageradas, entraron en bolsa y aquello ayudó a caer. Otro banco que sucedió al de Barcelona, que fue el Banco de Cataluña. El Banco de Cataluña, que se creó precisamente al poco de caer el Banco de Barcelona. Y el Banco de Cataluña se creó con muy buena intención y muy buenos administradores, como fueron los hermanos Recasens y Fàbregas, todos de Reus. Y entonces este banco, en poco tiempo, aumentó mucho, creó empresas muy importantes, que algunas todavía subsisten hoy, no sé, no me acuerdo, como Cepsa, como otras, creó muchas empresas y tuvo el privilegio de contar con un hombre que lo apoyaba, que era el ministro de Hacienda de los tiempos de la dictadura, Calvo Sotelo. Y entonces, con el apoyo de Calvo Sotelo, se convirtió ya otra vez en un banco muy importante, que gracias a Calvo Sotelo conseguía emisiones que eran dirigidas a todos los bancos y se las llevaba al Banco de Cataluña, precisamente porque estaba Calvo Sotelo allí detrás, y iba muy bien. Creó la CAMSA, como dijeron, el monopolio de petróleos, Y precisamente esto fue lo que al final hizo caer, porque al entrar la República, el ministro Prieto, Indalecio Prieto, vio que Calvo Sotelo había hecho este banco, y como eran contrarios políticamente, aquello de las cosas personales que decimos que ocurren, hizo lo necesario para que cayera el Banco de Cataluña. Lo primero que hizo fue retirar la cuenta de Campsa, que entonces representaba, no sé si el 30 o el 40% de los fondos del Banco de Cataluña, y entre esto y las trabas que le puso legalmente, no tuvo más remedio el Banco de Cataluña también que presentar suspensión de pagos. O sea que la banca catalana, casi siempre, algunas veces por su culpa, porque los catalanes que siempre como banqueros no hemos destacado nunca, sino más bien como industriales y especuladores, es la causa de que los bancos catalanes hayan ido todos cayendo. Tanto es así que ahora solo nos queda un banco mediano, el Banco de Sabadell, no nos queda nada más. Y la Caixa. La Caixa sí.
Está bien. Bueno, pues le agradezco, porque yo sabía de la quiebra del Banco de Cataluña y del Banco de Barcelona, había oído hablar, pero esta historia tan detallada que usted acaba de hacer
no la había sentido nunca. El Banco de Cataluña es Calvo Sotelo. Al venir la República, es que cayó inmediatamente, porque, yo digo, Prieto, que fue el ministro de Hacienda de la República, entonces, claro, y Calvo Sotelo en aquella época era también presidente del Banco Central. Pero reaccionó rápidamente, presentó la dimisión y por eso el Banco Central se pudo salvar. Presentó la dimisión como presidente del Banco Central, si no, Prieto y la República se habrían cargado el Banco Central, que ya iban camino de ello. Es triste que las cosas personales hundan a veces la economía del país. Ahora, el Banco de Barcelona cayó porque nombraron Manuel Girona, ya había muerto, que fue el que lo dirigía siempre, y a veces tuvo algún problema, y con su propio dinero Manuel Girona lo salvó en alguna ocasión, pero entonces pusieron de un director general al que le dieron todas las facultades, y este hombre empezó a especular, claro, tenía el Banco de Barcelona detrás, y hundió el banco. O sea, en el Banco de Barcelona no fue solo cosa política. En el Banco de Barcelona fue mala administración. No quiero decir el nombre, parece que se llamaba Laireta o algo así, porque los nombres se me olvidan.
¿Fueron ellos mismos, el Banco de Barcelona, que crearon la Banca de Cataluña después o no?
No fueron Fàbregas, que era un capitalista importante de Reus, es el que aportó el dinero. Y Recasens era el buen administrador, el que tenía grandes ideas, banquero. Entonces Fàbregas empezó a aportar capital y Recasens dirigió el banco. Y entonces ya, al ver que el banco iba prosperando, entonces ya obtuvieron capital de otros elementos de la burguesía catalana. Y así se fue creando el capital del Banco de Cataluña en poco tiempo. Y llegó a ser, tan importante como los primeros bancos casi del país en aquella época. El hispanoamericano, el hispano-colonial, que también fue creación de otro burgués catalán, Marqués de Comillas. En fin, la burguesía catalana del siglo XIX hizo grandes cosas. Ganó el dinero, a veces no de una manera muy limpia, pero sí.
Comillas se dedicaba al tráfico de esclavos.
El tráfico de esclavos.
Y acabó marcando.
Pero hicieron grandes cosas.
Sí.
Como algunos, la mayoría fueron indianos, o sea, en La Habana, como el conde de Güell, que se hizo rico 3 o 4 años en La Habana controlando todo el comercio, como solo se podía comprar en España, en Cuba. Allí hizo una gran fortuna, vino aquí y hizo lo que hizo. Ahora, Manuel Girona no. Manuel Girona fue el que para mí es el más importante, el primero. Manuel Girona fue un comerciante, un intermediario, y se ganó el dinero.
Y un industrial.
Y luego un industrial, legalmente. Y entonces él, pues, es el que hizo también grandes cosas. Una de las cosas importantes y que a mí me gusta fue el Canal d'Urgell.
Claro.
Canal d'Urgell. Porque el padre de Manuel Girona era de Tàrrega. Y dice, mi padre me decía que en nuestras tierras tenía que haber un canal. Como tenía que haber un canal, pues yo lo hago. Y en 2 años hizo el Canal d'Urgell. Sí.
Está bien.
Bueno, esto sí, es evidente sí. Que el, no sé, la manera de ser del catalán es mucho más industrial, mucho más comercial,
sí, sí.
Que mucho más de banquero, ¿no? Mm. La prueba está que lo que realmente triunfa en la gente y lo que la gente de a pie tiene más confianza no es trabajar con los bancos, sino con las cajas de ahorro. Es curioso que las cajas de ahorro tienen un trato mucho más personalizado, tienen un trato mucho más amable, la gente se fía mucho más, hablo de la gente en cuanto a masa.
No en cuanto esto ya es tradicional de que la
exacto,
gente
¿no?
que cuando tiene unos ahorrillos, pues abre su libreta en la caja.
Exacto, y no en el banco. O sea,
no,
el banco es ya para
comerciantes industriales.
Industriales, pero que queda el recuerdo de los sí. De las quiebras estas del Banco de Barcelona.
También,
de
sí.
Cataluña, y la gente tiene desconfianza.
Bueno, sea sí, como sí, sea, sí. El presidente Montilla, que alguien le llama el bachiller Montilla, que no sé si tiene bachillerato o no, pero es igual, resulta que reunió ayer a las 10 bancas, digo, perdón, a las 10 cajas de ahorro catalanas. A mí esta reunión me da muy mala espina, porque dicen que lo reunió para decir, bueno, a ver qué problemas tenéis, a ver cómo podemos superar esta crisis, a ver tal. Una caja de ahorro no reparte dividendos, por lo tanto problema no tiene, no tiene acreedores,
no tiene accionistas,
por lo tanto esto ya me parece tonto. Pero ¿no será esto una especie de caballo de Troya para querer unir, como ya se ha dicho, lleva años diciéndose, unificar todas las cajas de ahorro, que entonces quedarían en manos de la Caixa?
Bueno,
no puede ser una pirueta así político-económica. Dice, oye, os tenéis que unir porque si no, ¿qué hace la Caixa de Manlleu? ¿Qué hace la Caixa de tal, la Laietana? ¿Sabéis qué? Nos unimos y seremos más fuertes. Llevamos otra vez al monopolio, y un monopolio que, bueno, yo no sé hasta qué punto nos va a perjudicar a los del bolsillo de a pie, a los de la gente de a pie.
No, es posible que se fusionen algunas cajas, pero no creo que sea por interés de Montilla. Se fusionarán porque alguna caja, sobre todo de estas pequeñas, que ha hecho muchas inversiones inmobiliarias, se encuentra un poco en apuros de liquidez. Y entonces es cuando entrarán la Caixa o la Caja de Madrid, que son las fuertes, Unicaja.
Y
las absorberán, porque si fuera esto así, aquí se unieron la Caixa de Pensiones y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, la Caixa de los Marquesos.
Sí, señor.
Sí, sí, deían la Caixa de los Marquesos, sí. Se unieron, no sé por qué, porque la Caja y de Ahorros y Monte de Piedad también pasaba una temporada, bueno, ya de siempre, nunca había tenido grandes aspiraciones y no hacía tampoco inversiones. Y la Caixa de Pensiones se había despertado un poco antes, que antes tampoco los hacía, ¿eh? Yo recuerdo una frase de un anterior director general, que era Luño Peña,
de Derecho Natural,
y rector de la universidad, que le dijeron, hombre, la Caixa tenéis aquí invertido mucho dinero en deuda del Estado, que os renta muy poco interés. Tendríais que vender esto. Dice, ¿y qué dirían los clientes si ven que la Caixa vende obligaciones del Estado? O sea que no había mentalidad para desarrollarse ni crear negocio ni para obtener beneficios. Las caixas en principio se crearon todas como instituciones de beneficencia, más que nada. Por eso no tienen accionistas ni nada, eran fundaciones.
Pues
y así siguen. Lo que pasa es que,
está que se convierta
ahora
en banco.
Han ido evolucionando. Y bueno, ahora sí, ahora ya apoyan a la industria y hacen casi todas las operaciones comerciales de los bancos. Yo en mi época, no hace tantos años, pongamos unos 25 o 30 años, que la Caixa, cuando hablaba se le hablaban de descuento de papel comercial, de operaciones que hacían los bancos. No sabían por dónde iban, ¿eh? Porque no lo habían hecho nunca, no estaban preparados. Y yo me acuerdo que tuve unas suspensiones de pagos en que la Caixa era acreedor importante. Y entonces este suspenso había dado muchas letras en garantía de los créditos que lo respaldaban, letras de ventas de pisos. Y llegó un momento que estábamos allí varios bancos y alguna caja, y la caja llegó un momento que casi no sabía ni cómo manejar las letras de cambio que tenían. Tanto es así que, como allí nos conocimos en las reuniones de creadores, un día se me presentan dos directivos de la Caixa, me vienen a ver a mí el banco, en fin, para que les explicara todo el asunto del descuento comercial, de los avales pignoratices, los avales tal, o sea, que no tenían gente preparada. Ahora, en unos años se han espabilado mucho y hoy día la Caixa tiene una organización y una administración y una gente tan preparada, más que los bancos.
Sí, y ahora ya están a punto de emprender el último paso, que es que a través de las cuotas participativas acaben teniendo o accionistas.
Sí. Y hay alguna caja que ya ha lanzado cuotas participativas.
Pues entonces ya volvemos a lo que decía yo antes. Hay el peligro de que se conviertan en bancos.
Sí. Bueno, es que de hecho...
nos han fastidiado.
De hecho viene a ser lo mismo. Ahora hacen ya de banco también, de las Caixas.
Bueno, hay un señor que se llama por ahí Barack Hussein. Y este señor Barack Hussein sale en todos los periódicos porque alguien ha dicho que lo querían matar. ¿Están ustedes al corriente de esto? Yo he recibido a las 6 de la mañana exactamente en el móvil un mensaje diciendo que se disponían a asesinar al señor Barack Hussein. ¿No están al corriente?
Barack Hussein Obama.
Sí, es que es Barack Hussein. Lo de Obama no sé dónde sale, como lo de Zapatero, ¿no? El señor Rodríguez Zapatero es Rodríguez y no Zapatero. Como máximo Rodríguez Zapatero.
Bueno, han dado la noticia. Yo también he escuchado la noticia por la radio, ¿no? Que han detenido a dos chicos de 18 y 20 años. Dos chicos neonazis que han dicho por la radio. Que bueno, que pretendían estos racistas, que pretendían matar una serie de una escuela donde iban muchos niños, la mayoría negros, y después a Obama, pero nada más, ¿no? Y es muy posible, siempre hay chicos así, gente un poco desequilibrada y de esas ideas tan radicales. Y son chicos jóvenes, pues mucho más, porque piensan menos.
Yo, pero en fin,
no creo que tenga más importancia.
Ya existe desde hace meses. Antes de que lo nombraran candidato ya se habló que una figura de este estilo que rompía hasta cierto punto toda la tradición del establishment norteamericano, pues que podía no ser bien vista y que podía ser asesinado. Pero si ya lo sabemos, cuando alguien cambia un poco dentro de los Estados Unidos, asesinado. Y esto le pasó a Kennedy, y esto le pasó a Juan Pablo I, y esto le pasa a mucha gente a la que intentan cambiar algo, pues después mueren violentamente.
Hay algo en psicología política, que es la psicología militar, se llama política porque es la psicología en tiempos de entreguerras, que ahora se le llama el efecto Pearl Harbor, debido al ataque de Pearl Harbor, y anteriormente se le llamaba el efecto Reichstag, cuando Hitler incendió la Reichstag y dio la culpa a los comunistas y tal. Es curioso que esta ley, este efecto, esta ley, cada dos por tres los políticos la emplean. Es decir, vamos a crear una víctima, y entonces cuando emocionalmente el público está siente dolor por esta víctima, entonces automáticamente arropan a esta víctima, lo que significa que se convierte en votos, lo que significa que se convierte en ayudas, en lo que sea. Esto es el efecto Pearl Harbor, que se llama hoy en día. Todos sabemos que los Estados Unidos no hubiesen entrado en guerra por la población americana, no hubiese metido si no hubiese sido por aquel ataque, que se sabía perfectamente que iban a atacar y se permitió para esto, para poder reaccionar. Es curioso que los políticos emplean esto. Lo empleó el señor Aznar aquí, lo empleó aquel cowboy que estaba de presidente en los Estados Unidos, lo empleó Margaret Thatcher, lo empleó un papa, incluso en Roma, donde una bala le dio la vuelta redonda, redonda a su barriga, entró por un lado, le dio la vuelta en circunferencia por su barriga y salió por el otro lado, ¿no? Según el informe médico. Entonces, bien, esto demuestra muy claramente que se ha querido montar un efecto, pues, Pearl Harbor, con este señor Barack Hussein. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí la prensa es muy a favor de este islamista, de este negro islamista.
No es islamista.
Bueno, educado 3 años en una escuela islámica, pues ya me dirá usted. No sé qué sería usted si hubiese estado educado en una escuela islámica durante 3 años. No, supongo, creo que no sería presidente de Justicia y Pau. Y bueno, entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que resulta que cuando analizas, yo me he puesto inmediatamente en internet, y cuando analizas la noticia, resulta que hay una agencia en Estados Unidos que controla el tabaco, el alcohol y las firearms, o sea, y las armas de fuego. Esta agencia, persiguiendo a uno de los chavales estos, menores de edad en aquella época, pues descubrió que en casa tenían una serie de armas y tal. En la visita esta, resulta que los chavales se identifican como neonazis, porque ellos quieren, dicen así, que intentaban asaltar una armería para armarse, no se sabe cuál, ni ellos sabían cuál todavía, que con estas armas irían a asaltar un colegio donde había mayoría negra, y concretamente matar a 88 y degollar a 14. Estos son números así de la cábala de ellos, y que ellos seguirían matando y matando hasta un día que matarían al señor Barack Hussein. Esto es un cuento chino. Esto es un cuento chino porque ni viene de la CIA, ni viene del FBI, ni viene de la policía, ni viene de los servicios secretos, sino que viene algo así como de una organización de consumidores de España. Algo equivalente. Por lo tanto, yo lo que veo aquí es muy mala fe por parte de este señor. Me ha caído a los pies. Cuando tiene que recurrir al efecto Pearl Harbor, significa que no las tiene todas, y esto ya es un mal comienzo de hacer política. Es una forma que a mí, francamente, me disgusta. Creo que vosotros tenéis quizá opiniones diferentes.
Por descontado, porque yo estoy convencido que a cualquier candidato presidencial en Estados Unidos siempre hay alguien que tiene ganas de matarle. Pero estoy usted convencido que el que le matará no será este grupo de niños negros, o nazis que quieren matar a negros. Quien le matará ha sido quien ha matado siempre a los presidentes de Estados Unidos, que se llama la CIA norteamericana y el Pentágono. Estos son los verdaderos asesinos. Y por tanto, si al señor Barack Obama deben matarle, que no lo sé, le matarán estos, no los otros. Esto por descontado. ¿Dónde salió la noticia? Tampoco podemos asegurar que haya salido el señor Obama. Ha salido algún medio de comunicación, con lo cual no es seguro que la haya tenido.
No, ha salido de esta agencia que le digo yo, la ATF.
Muy bien.
Alcohol, tabaco and firearms.
Vale, pues si ha salido de esta agencia, tampoco podemos responsabilizar al señor Obama de haber creado esta noticia de efecto Pearl Harbor. En Estados Unidos esto del efecto Pearl Harbor lo sabían antes de Pearl Harbor. Usted se acordará también, como yo, del caso guerra de Cuba, que más o menos actuaba en la misma dirección. Y por tanto, que esto de atacarse a uno mismo para crear sentimentalismo en favor es cierto, estaremos completamente de acuerdo. Pero que se lo haya querido aplicar a sí mismo el señor Obama, en esto ya no estoy de acuerdo.
Mientras, en Somalia todavía se lapida a una adúltera, según el código islámico. Esto fue ayer o hace un par de días. Y en la India, que la India era un país muy pacífico, los hindús eran gente, pues no sé, que siempre nos habíamos llevado bien, de golpe aparecen estas células islámicas, las cuales ya el último asalto a una iglesia con 50 muertos y 20.000 personas que han tenido que huir. pero es que ya llevamos como 500.000 de muertos, de cristianos muertos en países islámicos. La noticia del señor Barack Hussein cruzará, bueno, todo el mundo, ahora tendremos, pues no sé, debates y conversaciones al respecto en todas las televisiones. Y en cambio, ¿qué pasa con los cristianos que mueren cada día asesinados por islamistas? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que se silencia todo esto?
Hoy no tengo datos al respecto porque no pensaba que tratáramos ese tema, pero hay informes según los cuales por cada cristiano muerto suele haber 3 islamistas por lo menos, 3 palestinos y no sé cuántas cosas más. Y si quieren esto, ahora no podemos discutir porque no hay datos, pero esto siempre es una manipulación informativa. Evidentemente, sabe mal que cristianos sean asesinados en la India o en cualquier punto del mundo, pero las informaciones siempre son contradictorias. Hace años estuve visitando Palestina, pero para ir a Palestina es de pasar por Tel Aviv, y en Tel Aviv los periódicos hablaban de no sé cuántos muertos por parte de los palestinos a ciudadanos judíos, pero es que resulta que ibas a Ramala, que era la capital de Palestina, la sede del gobierno de Palestina, y allí los periódicos te publicaban exactamente las cifras al revés. Eran muchos más los fallecidos palestinos por parte del ejército israelí que no los fallecidos israelíes. En esto siempre hay una lucha de cifras. Yo lo que pienso que debemos hacer, y aquí sí que estaremos de acuerdo usted y yo, es protestar por cualquier acto violento que haya. Pero calcular que hay 500.000 muertos, y contamos pues a muchos islamistas que han sido muertos por tropas cristianas en países africanos, en otros sitios, estaríamos al cabo de la calle. Pero ya digo, no puedo argumentarlo porque no tengo cifras en la mano.
Sin embargo, discrepo totalmente en que no se puede mezclar una guerra con un asesinato en plena calle. Esto no es lo mismo. Que en una guerra pues haya efectos colaterales y muera gente, es desde el punto de vista militar es lógico, es una pena, es un desastre, pero desde el punto de vista de militar es lógico. En cambio, asaltar a civiles cristianos, matarlos por el solo hecho de estar pues en un hospital, en una iglesia, rezando y tal, esto no tiene nada que ver con la guerra. Esto es pura y simplemente asesinatos, y llevamos muchos asesinatos en lo que va de año y nadie protesta. Ni siquiera, pues, las autoridades eclesiásticas cristianas, sean presbiterianas, sean ortodoxas, sean vaticanas, nadie protesta. Y esto a mí me sabe muy mal.
Todos los fanatismos son malos, pero tendríamos que buscar datos concretos de qué es lo que ha sucedido. Condeno lo que usted pueda condenar, sin ninguna duda, pero también hay por el otro lado, lo cual no significa que se justifique lo que pueda haber por uno, ¿de acuerdo?
No, pero el otro lado, que quede claro que es guerra.
No es solo guerra, no. En países africanos son acciones de cristianos que matan directamente y salvajemente también a personas que pueden ser de confesiones animistas o de confesiones, si no...
Pues esto es un tema interesante que creo que nos puede usted aportar información.
Sí, pero tendría que documentarme primero. Esto no lo tengo por la mano.
Bien, esperemos que algún día sí que lo tenga por la mano y nos pueda comentar todo esto. Hasta entonces, amigos, hasta la próxima semana.
Adiós.